Vamos a estudiar la palabra en este tiempo que tenemos disponible ahora. Hay una enseñanza que queremos continuar de parte del Señor. Mateo capítulo 14. Quiero continuar con el peligro de nuestros temores, hablando de los temores. Dios nos ha ido hablando en diferentes maneras acerca de ese síndrome pernicioso, dañino, del miedo. Bastantes cosas que nos ha dicho el Señor por su palabra. Podemos chequear las enseñanzas que están en el internet, en la página, y pueden contextualizarse en cuanto a los temas que hemos venido compartiendo durante estos jueves que el Señor nos ha permitido. Ahora yo quisiera que ustedes se enfoquen conmigo en otro aspecto en el que son perjudiciales nuestros miedos. Hay un miedo que yo quisiera tratar en esta noche, que tal vez no le damos mucha mente porque es muy íntimo y muy parte de nosotros. Es el miedo a que nos toquen el ego. Tenemos pánico de que alguien nos toque nuestro ego. Protegemos el ego. Lo adornamos. Lo malcriamos. Es más, mire, le hacemos un altar y le prendemos velitas y velones. Es más, mire, muchas veces hasta nos arrodillamos ante nuestro propio ego. ¿Estaré yo exagerando? Bueno, el miedo a que me toquen mi yo, porque esa es la palabra. Ego es en griego, que literalmente se translitera del idioma griego, ego, de donde viene yo, es la traducción castellana para ego, el yo. Y aquí en Mateo 14 vamos a abrir la palabra y comenzar la exposición de esta noche. ¿Ya lo tienen todos? Oiga, se quedaron como así porque fuerte. Ese es el objetivo. Muy bien. Voy a leerle desde el verso 1. Usted en su Biblia me sigue. Dice: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de los muertos. Por esta razón operan estos poderes en él. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado con cadenas y puesto en la cárcel por causa de Herodía, la mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía, y la idea es original, es que se lo decía una y otra vez, iba y se le paraba en la puerta todos los días. Ese era el mensaje que le llevaba Herodes, Juan. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla por mujer. Y aunque Herodes quería matarlo, temió al pueblo porque le tenían por profeta. Pero cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodía danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual él se comprometió bajo juramento a darle lo que le pidiera, lo que ella le pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la dieran. Mandó decapitar a Juan en la cárcel y su cabeza fue traída en un plato y fue dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo sin cabeza, hermano, y lo enterraron. Luego fueron y se lo contaron a Jesús. Imagínense, una niña, una joven de unos 17 años, era la hija de Herodías. Dice Josefo y otros historiadores contemporáneos en aquellos tiempos, que era una jovencita la que pidió, instigada por su madre, la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Esto le da a usted un cuadro muy vívido de lo que era el contexto social, el contexto político, el contexto moral en el que le tocó ministrar a nuestro hermano Juan el Bautista, como le llaman. Es interesante, al hablar de los Herodes, hablar un poquito de este personaje. Ustedes lo ven en la Biblia, en la historia del nacimiento, de la Navidad, se predica sobre Herodes. Herodes aparece, el nombre Herodes aparece en el contexto del nacimiento de Jesús, pero no son los mismos Herodes todos. Era una familia de reyes, lo que se le llama una monarquía. Y en esa familia se heredaba el trono. El padre, cuando moría, le entregaba a sus hijos, a los que él consideraba más aptos, las porciones que estaban bajo su gobierno, pero todo bajo la anuencia y el gobierno de Roma, que era el que estaba sobre el pueblo de Palestina en ese tiempo. Herodes el Grande, que fue el que apareció cuando Jesús nació, que mató a los niños, cuando muere, casi inmediatamente después de su acto cruel, le reparte a tres de sus muchos hijos que tenían, y algunos tal vez él ni los conocía, porque estos Herodes eran todos unos mujeriegos. Eran muy, pero muy, bueno, en nuestro barrio le decían, no sé cómo le dicen en su pueblo, eran falderos, en un lenguaje común de la calle. Eran muy débiles en cuanto al sexo femenino. Y por el poder que tenían, ellos, pues, obviamente, haciendo uso de su posición y de su influencia y de su poder, como en los tiempos históricos de las dictaduras en nuestros pueblos, que los dictadores a la que le gustaban decía, tráemela, y había que traérsela, no importa que fuera joven, que estuviera casada, no estuviera. En nuestro país se conoce la famosa historia de las hermanas Mirabal para los dominicanos, que por haberse negado pagaron con sus vidas, y claro, eso le costó después el gobierno a Trujillo, la dictadura. Pero hay casos en nuestra historia presente, semejantes, donde el que tiene el poder, el que es un déspota, el que goza de una autoridad, vamos a usar la palabra ilimitada, malusa su poder a su antojo para satisfacer sus crueles y malévolos deseos. Y eso era algo común en los tiempos de Juan el Bautista, en los tiempos del nacimiento de Jesús y en los tiempos de su ministerio bajo el Imperio Romano y aquellos que estaban bajo la tutela de Roma. Entonces, este Herodes el Grande, cuando muere, dejó su testamento y entregó a tres de sus hijos los territorios que estaban bajo su poder. Por ejemplo, a Herodes Arquelao le entregó Judea y Samaria. A Herodes Felipe le entregó el centro, Traconite e Iturea. A Herodes Antipas, el que decapitó a Juan, fue ese Herodes Antipas, le entregó a Galilea y a Perea. Entonces, vemos que se repartieron los territorios a la vuelta del Padre, y ellos gozaban de casi un poder absoluto bajo la anuencia de Roma, porque ellos gobernaban para Roma y estaban tratando de mantener bajo la autoridad romana el orden en la tierra judía. Por eso usted ve que cuando Jesús nace, el Herodes el Grande, el padre, que ya no existía en este momento, intenta matar al supuesto rey de los judíos que ha nacido porque estaba aferrado al trono. Y todo el que compitiera era quitado del medio. O sea, este trono es mío, decía Herodes el Grande, y de mi heredad, y nadie lo toca. Y por eso mató a tantos niños, tratando de liquidar al supuesto niño que se auguraba como el futuro rey y que podía quitarle el trono. Entonces, el pecado que Juan el Bautista denuncia consistía en que este hombre, en un viaje a Roma, Herodes Antipas, en un viaje a Roma, político, conoce a la esposa de su hermano Felipe, y era muy hermosa según la historia, y se enamora de ella. Y la sedujo hasta lograr conquistar a Herodía, que aparentemente no era tampoco muy casta ni muy seriecita, porque se dejó, estando casada con el hermano de Herodes Antipas, el hermano Herodes Felipe. Ella se dejó seducir por Antipas. Entonces, en ese viaje, él logra enamorarla, la conquista, y a su regreso hizo todo lo posible para que ella se separara de su esposo, su propio hermano, y se fuera a vivir con él. Esto violentó principios que en Judea eran pecados mortales, adulterio. Porque en primer lugar se casó, sedujo a una mujer que ya estaba casada. Eso era adulterio. En segundo lugar, se casó con ella sin que todavía su hermano Herodes Felipe se hubiera muerto. Porque según las leyes judías tenía que morir el hermano para poderse casar. Pero como era Herodes, ellos se llevaban por delante las leyes, todo con tal de satisfacer sus deseos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿eso es diferente a lo que se vive ahora en el mundo? No es muy diferente, ¿verdad? En esa esfera de vida, en ese contexto, estamos nosotros viviendo hoy y se está gobernando hoy los pueblos también. ¿Qué sucede? Que ella deja a Felipe, se va con Herodes Antipas, y Juan, como profeta de Dios que predicaba la verdad, en ese tiempo, aferrado a la verdad, un hombre valiente, denuncia el pecado de Herodes. Y usted, hay algunos predicadores que yo he escuchado decir que Juan el Bautista le cortaron la cabeza porque se metió en lo que no debía meterse. Él debió dejar a ese hombre con su problema y él seguir predicando. Ahora, hermano, es que la Biblia que usaba Juan condenaba ese pecado en los gobernantes. Y era el pueblo judío. En el pueblo judío, entienda esto, Se gobernaba bajo la teocracia. Todo gobernante judío estaba supuesto a regir al pueblo judío siguiendo las leyes de Moisés, los principios morales, familiares, escriturales que Dios le había dado a su pueblo. Pero por la crisis moral, política y social que había en ese tiempo, y por el poder y el egocentrismo, la dictadura del ego, amado, el despotismo del egocentrismo, no se observaban ya los principios que Dios había establecido, y por eso había crisis de familia, había crisis social, había crisis en las relaciones, había crisis espiritual, y todo era un camuflaje, y todo era un lodazal, todo era una vergüenza en un pueblo que fue llamado a vivir en pureza, en justicia y en santidad. Entonces Juan tiene que aplicar la Biblia. Él era un predicador de la palabra, él no era un político. Y cuando Juan predicaba, como era un hombre aferrado a la verdad y era muy valiente, él decía la verdad. Y él iba y le decía: no te es lícito, tú estás dando un mal ejemplo como gobernante en el pueblo de Dios. Tú estás en adulterio, tú no debes tener esa mujer, no es tuya, esa mujer no es tuya. Usted se imagina a Juan en la mañana, en la puerta del palacio: Herodes, Antipas, esa mujer no es tuya.
Tú oíste, no es tuya, dice la palabra Jehová, el Dios de Israel dio leyes y este pueblo tiene que regirse por las leyes de Jehová. Y tú tienes que gobernar observando y respetando las leyes de Jehová. Esa mujer no es tuya. Y ahí vivía y ya tenía el hombre, me imagino. Porque el texto cuando dice que Juan le decía, la idea es un presente continuo, que era como la viudita, ustedes recuerdan, hazme justicia, hazme justicia. Entonces dice que Juan quería matarlo. Perdón, Herodes quería matar a Juan. Herodes Antipas. Él no lo odiaba, no quería verlo, no quería escucharlo más, dice. Pero tenía miedo porque mucha gente tenía ese hombre, hermano. Mucha gente seguía a Juan. Había un respaldo a ese ministerio. Porque el pueblo estaba muy descontento con las condiciones morales, sociales y políticas que había. La hipocresía religiosa. ¿Y qué sucede? Que Herodes no se lo había llevado, no lo había liquidado porque le temía al pueblo, porque él tenía que tener al pueblo a su favor, porque esa es la política, el voto, hermano. Entonces estaba en ese conflicto. Yo quisiera matarlo, pero no puedo tocarlo porque el pueblo está detrás de él. Hasta que en su cumpleaños, un día dado, viene la hija de Herodías, diga la madre y la hija, arman un plan. Mire la condición moral. La madre la equipa. No sé si la misma madre Herodía le enseñó a bailar, porque parece que bailaba muy bien. Y déjeme decirle que esos bailes no eran tan bonitos. Eran bailes muy sensuales. Y la madre le dice, tú vas a bailar en la fiesta y tú sabes cuál es el objetivo. Te róbate el show y después pedimos por nuestra boca. La muchacha fue, se robó el show. Y Herodes borracho con todo su cohorte allí, sus amigos. ¡Ah! Pídeme lo que quieras que te lo dé hasta la mitad del reino. Hizo una promesa sin pensar. Y lo más lejos que tenía era que había un plan de parte de la madre con la hija. Y era pedir la cabeza de Juan el Bautista. Y cuando esta muchachita, vuelvo y le repito, unos 16 a 17 años según la historia, va y le pide, le hace esta petición a Herodes. Herodes se espanta porque él dice, wow, me ha puesto en estrecho, pero ya prometí públicamente. Y usted sabe, diga el ego. El ego. No puedo, tengo que cumplir. Y mandó a decapitar a Juan. Y le entregó la cabeza en un plato a la muchachita. Imagínese una niña de 16, 17 años con la cabeza de un profeta de Dios en sus manos. Y un profeta con evidencia. Porque la gente le seguía y sus palabras eran fieles al testamento de Dios. Y así logran quitar a Juan del medio. Porque hay muchas personas. Cuando el egocentrismo gobierna, cuando tenemos miedo de que nos toque nuestro ego, el ego nos somete como un cruel tirano. Tu ego es el peor dictador que pueda haber. Es el peor déspota, mi egocentrismo, mi yo. Si mi yo no está a los pies de Cristo, me somete y me destruye. Me corrompe y me pudre. Y si yo, en lugar de permitirle a Dios quebrantar mi ego y ponerlo en el lugar que tiene que estar, a sus pies, yo vivo acariciando mi ego, sobreprotegiendo mi egocentrismo, haciéndole un altar. Entonces, mi ego va a terminar siendo mi Señor y me va a destruir. ¿Qué pasó en este caso? Este hombre pensaron tanto con la mujer y la hija, que liquidando al profeta que predicaba la verdad, ellos iban a liberarse de la culpa del pecado. Y Herodes no podía dormir. Hermanos, no podía dormir. La culpabilidad lo estaba matando. ¿Por qué? Porque tú puedes quitar al que te señala tu maldad, pero tu conciencia irá contigo a la cama, se levantará contigo, caminará contigo, irá donde quiera contigo. No puedes matarla. Y por esa razón, amado, es que muchos terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque tú no puedes matar a tu conciencia. sin matarte a ti mismo. Perdónenle que soy tan trágico en este lenguaje. La mayoría de la gente que recurre al suicidio lo hace por una, porque su ego está en un punto intocable. Muy difícilmente una persona humilde y sencilla se suicide. Que recibe consejo, que cuando alguien le dice, mira, estás mal, no estás haciendo bien, como le decía Juan a Herodes, no te es lícito tener. Ok, gracias Señor, vuélvete a tu esposo. No, esa mujer era su ego y el trono y el que se lo tocara. Y para Herodía, su ego era ese marido, ese hombre, ese rey. Y quien le tocara a ese hombre se metía con ella. Y por eso fue que liquidaron a Juan, porque el ego de ellos, amado, consistía en lo que tenían que no querían soltar, aquello a lo que estaban aferrados, a lo que habían aferrado sus afectos, habían aferrado sus sentimientos. Tu ego se revela en aquello que tú estás tan aferrado que no permite que nadie te lo quite ni te lo toque, en aquello donde, donde tú vuelcas tu sentimiento más que todas las cosas. Lo que domina tu estado emocional. Que si me lo quitan, si me tocan eso, me muero. En estos días, no hace mucho, escuché que un joven había golpeado casi a muerte a su madre porque le quitó el celular. Lo castigó y el joven casi la mata por el celular. Amado, escúchame bien, el ego no es abstracto, el ego es concreto, el ego es tangible, se ve. Se ve. En esas cosas que nadie puede tocarte, en esas verdades que nadie puede decirte, que quien se mete en esa área de tu vida le cayó gas del que pela. Ahí se ve tu ego. Yo recuerdo un señor, yo fui a ministrar a Orlando, Florida. Eso fue en los años 99, me parece, si mal no recuerdo. O 98, 97. Fue por ahí. Yo sabía que nosotros los hombres, la memoria, pregúntele a las mujeres, que ellas son las que guardan las cosas bien siempre. Y yo fui a ministrar a esa iglesia y uno de los hombre de la iglesia, nunca se me olvida esa escena, casi divide la iglesia, porque cuando salió del culto consiguió que su carrito nuevo tenía una rayita, se lo habían rayado, y reunió todo el gobierno de la iglesia, y que yo sé quién fue, y el muchachito llorando que no fue él, y él, fuiste tú, porque tú eres el carpetoso de la iglesia, y eso armó un lío allí ese hombre, y casi divide la iglesia. Porque una rayita, yo vi, mira, una rayita, tenía el carrito nuevo. Ese era su ego. Se lo tocaron, le rayaron el ego. ¿Le rayaron el ego? Claro, no es elegante que tú acabas de sacar un carro nuevecito. En mi barrio dicen neverita. Nuevecito. Y lo consigues rayado, eso a cualquiera le sube el ego, hermano. Pero si ese carro es de Dios y está a los pies de Cristo, si entregaste la llave, órate aquí. Tú no puedes dividir una iglesia porque apareció el carro allá. Pero ese era su ego, el carrito. ¿Por qué usted cree que Herodes el Grande mató a una cantidad de niños y se quería llevar a Jesús? Porque el tronito era el ego. Este trono a mí no me lo tocan. No me lo tocan. Hay hombres que le gusta a una mujer y le dicen a esa mujer, si tú no eres mía, tú no eres de nadie. ¿Y cuántas tragedias, con ese, ¿quién te ha dicho a ti? Tú fuiste que la pariste. Y vemos ese escenario en el mundo, hermano. Yo recuerdo un pelotero famoso, no voy a mencionar el nombre de ustedes, yo sé que la mayoría que lo conoce, porque a todo el mundo le gusta el béisbol, que en una entrevista dijo, yo estoy muy orgulloso de mi humildad.
Cuando yo estaba estudiando y me acordé de ese, de esa entrevista, estoy muy orgulloso de mi humildad. Digo, wow, tremendo. Hay muchos cristianos que están tan orgullosos de su humildad. Mire. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que a Juan le toca ministrar en ese ambiente, amados. Le toca ministrar en ese terrible ambiente. Y es allí donde se pone a prueba realmente la diferencia que hay entre alguien que no tiene miedo a que le toquen su ego y alguien que tiembla frente a la posibilidad de que alguien le toque su ego. Dile a tu hermano que está al lado tuyo, ¿tú quieres saber cuán alto está tu ego? Espera que alguien te lo toque. Ahí es que nos damos cuenta, hermano. Mire, mire, y yo me incluyo en eso. Yo me incluyo. Con todo y ser un pastor, yo me incluyo. Yo también tengo un ego. Hay cosas en nuestras vidas, hermano. Mire, muchas veces uno trata de obviarlo y de hacerse loco. Pero uno sabe que está ahí. Que está ahí. ¿Por qué? Porque cada vez que me toca por ahí, ay, cuando mi esposa me habla de estas cosas, yo me pongo, mire, no me gusta que me hable de eso. Hay áreas, hermano, que a mí que mi esposa me toque eso. Yo le digo, más vamos a cambiar de conversación. No, pero vamos a quedarnos ahí. Oiga, y hasta que yo no decida que me voy a sentar y bajar mi cabeza y escuchar que me diga todo lo que me quiera decir por ahí, no me voy a sanar, no me voy a liberar. Va a haber problema por ese lado. Hasta que usted diga, mira, estoy decidido a escucharte, ven, cierra la puerta. Dame una pastilla y ven. Habla, dime todo lo que tú quieras, sácame los trapitos al sol. Bueno, mira, de verdad me quiere escuchar, mira, mi amor, esto y lo otro. Ay, Dios, así duele. Uno dice, hay palabras que duelen, hermano. Hay verdades que duelen. Pero tú sabes, ¿dónde es que te duelen? Es en el ego. ¿Quién le tocaba a ese hombre, a esa mujer? ¿Y quién le tocaba a Herodía, ese hombre? Usó a la niña, a la hijita la usó para quitarse de encima al que le estaba horadando el ego. ¡Qué tragedia! Y ese era el diario vivir de Palestina. Ese era el diario vivir del imperio. Ese es el diario vivir de nuestra sociedad. Ese era el mundo secular. Ese era el mundo allá afuera al que Juan le predicó y perdió la cabeza por predicarle. Esa es la cultura del mundo. El egocentrismo entronado. La dictadura del yo. El despotismo del yo. Todo está dirigido a alimentar el ego, a acariciar el ego, a hacerle un altar al ego, a sobreproteger tu ego, a educar tu ego. Ahora yo pregunto, como me pregunté al ver a Juan, el ejemplo de ese varón de Dios, digo, ¿cómo podemos nosotros ministrarle a un mundo así si nuestro ego no es liberado? Si nuestro ego no es puesto en la perspectiva correcta, si nuestro ego no es sanado, no es sometido a Dios, no es sometido al Espíritu Santo, a la palabra Jesucristo, si nuestro ego sigue tan alto como el del mundo, ¿cómo podremos ministrarle al mundo? Si aún siendo del reino, si aún teniendo el espíritu de aquel que se humilló hasta lo sumo, si aún ministrando para un reino, que la forma como empezó ese reino fue en una sencillez incomparable, aún así nos peleamos, nos insultamos, nos murmuramos, nos herimos, nos desdeñamos, nos rechazamos, nos acusamos, etcétera, etcétera y más etcétera.
¿Cómo podemos ministrarle a ese mundo de afuera si el miedo que ellos tienen lo tenemos nosotros también? No, amado, un cristiano de verdad no le importa que le toquen lo íntimo. El salmista dijo: pruébame, examíname, oh Dios, y pruébame, conoce mi pensamiento y ve si hay dentro de mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Tenemos que estar abiertos a que Dios toque lo más sensible. Si quiere usar un niño, si quiere usar un hermano, si quiere usar mi pastor, si quiere usar a quien quiera usar para tocarme la fibra sensible, Señor, examíname. Esa es la vida del reino: sencillez, humildad, transparencia, honestidad. Nada debo, nada tengo que pagar. El que nada debe, nada teme. Y eso fue, por eso fue que Juan el Bautista tuvo la autoridad que tuvo. Por eso fue que Juan el Bautista no vendió su conciencia. Por eso fue que Juan el Bautista recibió el testimonio que recibió del mismo Jesús, que dijo que entre los que se han levantado, nacido de mujer, no se ha levantado un profeta como él. Pero ¿cómo termina? Que el más chiquito ahora entre ustedes es mayor que él. O sea, que si él se humilló, si él fue sencillo, si él fue el hombre que fue, si él, su ego estaba sometido completamente al Dios que lo llamó, ustedes tienen que estar más sometidos para poder ser más mayor que él. A Herodes no le podían tocar su trono, no le podían tocar sus mujeres, no le podían tocar su prestigio. A los fariseos mucho menos. A los sacerdotes ni hablar. Todo el mundo estaba ahí, secuestrándolo de ellos, defendiéndolo, lo que para ellos significaba su prestigio, su valor personal. Y ahí estaba Juan. ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿Cómo está la iglesia hoy? En medio de esta selva salvaje, valga la redundancia, selva salvaje. La gente anda así. Usted no puede ni guiñarle un ojo a la gente. Ya la gente está a la defensiva y a la ofensiva. ¿O no? Los hijos. Los esposos. Las esposas. Un sistema. ¿Cómo podemos hablarle a ese mundo? Diga: el que no está dispuesto a entregar su ego jamás perderá la cabeza por el reino. No va a entregar tu vida, tu cabeza, como Juan. Juan entregó su cabeza porque ya había entregado su ego. Prefiero morir antes que vender mi verdad y cambiar mi verdad. Está mal y no te luce porque eres un gobernante. Y Jehová nos ha enseñado cómo tiene que ser nuestro gobernante. Yo digo que la grandeza de Juan, el cuadro que nos presenta la revelación de los evangelios de Juan Bautista, se ve, amados míos, en dos cosas. Era muy valiente, pero era muy humilde. Diga: muy valiente, pero muy humilde. ¿Se pueden combinar esas dos cosas? Están perfectamente combinadas en Juan. Estuvieron perfectamente combinadas en Jesús. Y Dios quiere combinarlas en la iglesia. Quiere que tú y yo seamos muy valientes, que no le tengamos miedo a nada, ni a morir, ni a nada. Pero que seamos bien sencillos y humildes como Jesús a la vez. ¿Sabes por qué Dios nos dio a nosotros? ¿Nunca te has puesto a pensar al mirarte al espejo? ¿Por qué Dios me dio el cuerpo? ¿Por qué yo tengo cuerpo? ¿Por qué nací con un cuerpo? ¿Por qué Dios formó a Adán y le dio cuerpo? ¿Por qué? A mí la Biblia me enseña dos cosas fundamentales con la revelación del cuerpo. Primero, Dios te dio cuerpo porque Él quería un templo. es lo primero. Siempre le he enseñado a los jóvenes en mi pastoral juvenil que un joven que no entiende por qué tiene su cuerpo va a caer en muchas trampas del enemigo. Y la primera utilidad y el primer propósito del cuerpo no es exhibir las modas del mundo ni exhibir tu yo. El primer motivo por el cual el Señor te dio un cuerpo como tú lo tienes para hacerte un templo de Él. Morada de Dios en el Espíritu. Es lo primero. Por eso este cuerpo físico no va a heredar, pero va a ser transformado. Aún allá seguiremos siendo un templo glorificado. Lo segundo es porque Dios quiere que tú seas sencillo, que tú cargues la imagen de Él en la sencillez. Amén. Dos razones. Dios quiere que yo lleve su gloria dentro de mí, sea morada de Él. Y segundo, que yo lo haga con sencillez, que mi vida refleje sencillez, no altivez. Por eso se le llama al cuerpo vaso no de hierro, sino de barro. El tesoro en vaso de barro habla de la riqueza de Dios, la excelencia de Dios llevada dentro de la sencillez, de la humildad. Porque el barro es tipología de sencillez, de humildad. No hay orgullo en el barro, no debe haber orgullo. No debe haber altivez en el barro. No debe haber autoprotección del ego en el barro. El barro es simple. A la vez que tiene una dureza, una firmeza y una resistencia, nos habla de una sencillez. Eso es lo que yo veo en Juan. Juan fue un profeta que combinó perfectamente, o Dios en él, combinó la valentía con la sencillez y la humildad. El ego de Juan estaba muy bien perfilado, muy balanceado, muy saludable. Por eso no tenía miedo de decir la verdad como la decía y no tenía miedo de proyectarse como debía proyectarse. Hay una aseveración histórica de un gran hombre de Dios en el siglo XVIII llamado John Knox, que estaba defendiendo los principios de Dios ante la reina Mary de Inglaterra. Y ella le cuestionaba y le decía, óyete, ¿es permitido?, le decía ella a John Knox. Y era un hombre muy ungido, muy reconocido en ese tiempo, pero muy sencillo. Y le dice, ¿de verdad está permitido que un hombre de Dios como tú corrija a un gobernante? Y él le contestó, habiéndole escuchado muy firmemente, dice, si los príncipes se exceden de sus atribuciones, señora, es lícito resistirlos y aún más hasta deponerlos, le dijo él, con esa firmeza. Y era un hombre sencillo, ungido por el Espíritu, John Snow, uno de los puritanos. ¿Por qué? Porque el gobernante está llamado a ser ejemplo, a gobernar en la justicia. Por esa razón, él le contestó a esta mujer. Y déjeme decirle, amado, que el mundo le debe mucho. Este mundo le debe, pero demasiado, a esos hombres que fueron expositores de la verdad, que con valentía y sencillez levantaron el estandarte de Dios en un mundo gobernado por el egocentrismo. ¿Cuánto lo creen? Le debemos mucho a esos hombres. Uno de ellos, Martin Luther King, en esta nación, que decía la verdad y por ella murió, pero la decía en una sencillez, en una humildad, no como un arrogante. Los hombres de Dios, los hombres verdaderos y las mujeres de Dios verdaderas no andan con arrogancia. No se dejan dominar ni se someten a la dictadura de su egocentrismo. Son personas sencillas. No son como Herodes, no son como Herodías. Como Herodías, no son como Salomé. Son gente, diga, que han crucificado el yo. Vaya conmigo a Juan capítulo 3. Juan 3, 22. Juan 3, 22. Dice, después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y pasó allí un tiempo con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Enón, junto a Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, ya que Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Esto fue antes de que fuese hecho prisionero. Entonces surgió una discusión, mire, se armó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, he aquí, él está bautizando y todos van tras él. Oiga esto, ¿sabe qué está pasando? Los discípulos de Juan discuten con un judío, y dentro de esa conversación ellos se percatan, se llega a la conclusión de que algo está sucediendo. Y es que a Juan se le están yendo los discípulos, se están cambiando de Juan para Jesús. O sea que la iglesia a Juan se le está poniendo chiquita y a Jesús le está creciendo. Ellos, como estaban cruditos todavía, ellos habían escuchado a Juan, eran discípulos de Juan, pero no tenían todavía el corazón de Juan. ¿Eso puede ser posible? Que estemos escuchando a un líder, a un servidor que tiene el corazón humilde, sencillo, que seamos alumnos de una persona humilde, sencilla, valiente, pero humilde y sencilla, y que todavía no entendamos la sencillez. Porque, amado, la sencillez no es una materia fácil de aprender. La humildad y la sencillez no se pueden aprender hasta que el Señor confronta tu ego. Tiene que haber confrontación. No se aprende porque te den tres puntos. Punto número uno, seamos humildes como Jesús. Punto número dos, seamos como Pablo. Punto número tres, el humilde va al cielo y tiene su corona. No, Dios te va a pasar por situaciones de confrontación. Y óyete, óyete bien. A veces hasta la persona que te va a confrontar es la que menos tú piensas que debe hacerlo. ¿Me entiendes? Y la forma como te van a tratar algunas veces para Dios equilibrar, diga conmigo, equilibrar, balancear tu ego, va a poner a gente que te trate de una manera que tú no lo esperas. Y tú, si el ego está muy alto, vas a malinterpretar el propósito de Dios. No vas a ver a Dios en eso, sino que te vas a ver tú. Ay, ¿qué tú me estás diciendo? ¿Y quién es que tú te crees? Para decir, tú eres peor que yo. Tú vas a buscarle también la falta al otro en lugar de bajar la cabeza. Entonces eso no se enseña con puntos, con folletitos, es con confrontación. Amado, no es que vamos a estar nosotros ahora confrontándonos los unos a los otros. Ah, mira, yo vi que fulanito es medio orgulloso, voy a tener que confrontarlo. No, no, es Dios. Estoy diciendo cuando Dios lo hace, cuando Dios lo hace, te va a tocar esa partecita que te pica, que te duele. Te va a tocar para equilibrar tu ego. Entonces aquí llegó el momento donde Juan da pruebas si verdaderamente él era humilde, si verdaderamente él sabía dónde estaba su ego. Porque ¿qué le dicen los discípulos? Tú lo presentaste, tú le diste coba, tú lo hiciste famoso y ahora te está vaciando la iglesia. Esa es la idea en el texto. Aquel del que tú dijiste que era el Cordero de Dios, todos se van tras él. Ahora, ¿qué usted cree que hubiera hecho Juan si su ego no estuviera en su lugar? Si no hubiera sido el hombre sencillo, humilde, sometido al propósito. ¿Qué hubiera pasado? Juan dice, wow, pero mira, yo no me había dado cuenta. Hay que hacer algo. Señores, mire, me equivoqué. No era ese el Cordero de Dios. Cambiar el mensaje no, hermano. Juan estaba clarito. Diga, estaba claro de cuál era su posición y cuál era su función en el reino y en la vida. Y es ahí a donde Dios te quiere llevar para poderte usar. Dios quiere que tú llegues a un punto donde tú estés claro, clara, de la posición que tú tienes y la función que tú tienes en su reino y en esta vida. Juan responde de una manera que a mí, de verdaderamente, hermano, wow, me ministra. Mire, respondió Juan y dijo, bueno, todos se van tras él, con signo de admiración, y aquí que todos se van tras él. Respondió Juan y dijo, ningún hombre puede recibir nada a menos que le haya sido dado del cielo. Si el cielo es el que está haciendo esto, como lo hizo conmigo, ¿qué puedo yo hacer? O sea, si a él le está creciendo la iglesia, Jesús, es porque el cielo está a su favor. ¿Cómo puedo yo ponerme bravo por eso? Porque el cielo lo bendiga. Ay, pero tú viste, ay, esa tipa tan fea, mira con el hombre tan lindo que se casó. Envidia, hermano, porque como que, ¿y por qué no me lo dio a mí, que soy más bonita que ella? No, no, el cielo se lo dio. Alégrate por tu hermana. El cielo le dio un príncipe. Ora por el tuyo. Y viceversa también sucede. Y es usando esa. Y hay otras cosas que Dios bendice a mi hermano, bendice a alguien. Y dice, ¿por qué a él y no a mí? No lo decimos directamente, no a mí, pero lo que hay detrás. Si el cielo lo bendijo. Siga, mire. Ustedes mismos son testigos de que dije, oiga esto. Ustedes mismos son testigos de lo que yo, ustedes dicen que yo lo presenté, pero hay algo más que yo dije que se lo olvidó. Yo no solamente lo presenté a él. Yo también les he enseñado a ustedes que yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él, o primero que él. Yo no soy el Cristo. Mire, yo, diga yo. Yo no soy el Cristo. Y miren, voy a hacerle una aseveración histórica. Usted sabe una de las razones por las que el Señor inspiró este Evangelio de Juan, al evangelista Juan, era que habían iglesias, grupos adorando a Juan. Parte del objetivo de esta carta es presentar por inspiración un tratado a esa gente de que el mismo Juan no aceptó que él era el Cristo, que él era el ungido y que él era el que debería ser adorado. Habían iglesias dedicadas a Juan el Bautista en los tiempos cuando Juan, el escritor de la carta, del evangelio, Juan el discípulo, escribió. Y él quería demostrarle a ellos por el Espíritu que el mismo Juan le daba gloria a Cristo, levantó a Cristo. ¿Cómo es posible que ustedes lo estén adorando a él? Usted ve que en el libro de los Hechos todavía aparecen algunos discípulos de Juan. ¿No lo han leído? En tiempo de la iglesia. Y Juan mismo es como los que quieren poner a Pedro como la piedra, la cabeza de la iglesia. Y el mismo Pedro dice que la piedra angular es Cristo. En primera de Pedro. Y dice, el mismo Juan dio testimonio que él no era el Cristo. Él era un enviado delante de él. Y mire el 20, el que tiene a la novia, ¿quién es? Oye, este hombre estaba claro. Si todos estuviésemos tan claros como Juan, hermano, el reino fuera diferente aquí en la tierra. El que tiene a la novia es el novio. Pero el amigo del novio, que ha estado de pie y lo escucha, se alegra mucho a causa de la voz del novio. Oiga, el amigo del novio se alegra mucho a causa de la voz del novio. Así pues, este es mi gozo. Así pues, este mi gozo ha sido cumplido. A él le es preciso crecer, pero a mí ¿qué? Santo, santo. ¿Cómo habrán quedado los discípulos de Juan? Wow. Wow. Ahora yo le pregunto. Ahora, mire la pregunta que yo le hago a usted. ¿Usted cree que por el profeta Juan haber mostrado con esa sencillez que él no era el Cristo, que él era el amigo del esposo y que él se gozaba por la prosperidad del ministerio de Cristo? Cuando esos discípulos sabían de qué estaba hablando Juan cuando decía el amigo del novio, porque el papel del amigo del novio era un papel que era a favor del gozo del novio, del disfrute del novio, de la alegría del novio. El amigo del novio era el que le organizaba la fiesta. El amigo del novio era el que mandaba, hacía y enviaba las invitaciones. El amigo del novio era el que le adornaba la habitación nupcial para venir con la novia. Y cuando venía el novio con su novia, él se la entregaba a la novia y la habitación. Y se iba feliz cantando, disfruta, mi amigo. O sea, él no estaba pensando en disfrutar él. El amigo del novio no estaba buscando él, ni siquiera que le dieran aplauso. Oiga, el amigo del novio, su felicidad era la felicidad del novio. Juan estaba bien equilibrado. Y así es que Dios nos quiere a nosotros. Cuando usted piensa así, usted ha descubierto cuál es su posición en el reino y en esta vida. En cuanto a Dios, a usted no le importa que le toquen el ego, que se lo amasen, que se lo volteen para allá, que digan que a usted lo que le importa es la opinión de Dios en el cielo sobre su vida. Aleluya. O sea, yo no tengo ningún problema en que le crezca la iglesia a Jesucristo. Yo me gozo. Hubo un pastor en la historia llamado Spencer, aquí en Estados Unidos, que tenía una iglesia muy numerosa. Dios lo usó por un tiempo. Pero vino un pastor joven y comenzó un ministerio enfrente, exactamente enfrente de la iglesia de él. Y él veía que cada semana le mermaba la asistencia a él, al pastor Spencer. Le bajaba el número de los feligreses. Y cuando él vio que era ya exagerada la diferencia, él, antes de predicar, predicar la palabra, se recostó sobre el pulto y pregunta: señores, díganme, ¿alguien me puede decir qué es lo que está pasando? ¿Dónde está mi gente? Y uno se levantó y le dijo: pastor Spencer, lo que está pasando es que hay un, usted sabe, el predicador que está delante de nosotros, que ha comenzado un ministerio, casi todos se han ido a escucharlo a él. Y él dice: oh, dice que se hizo un silencio en un rato y dice: bueno, eso suena bien. Yo pensé que se habían ido para otro sitio. Y dijo: levántese, vamos para allá con ellos hoy. Y agarró a la iglesia y se fue a escuchar al predicador con la iglesia ese día. Dice la historia, un hecho verídico y real. Hermano, mira, hay que tener un ego muy equilibrado. Yo creo que yo no llego hasta ahí todavía. Pero ¿qué hacemos hoy? Cercamos, secuestramos. ¿Por qué? Porque no podemos negar que para muchos pastores, el que le toca a la iglesia, le toca el yo. Su ego es su iglesia, la iglesia linda que tienen, el ministerio próspero que tienen. Ese es su ego, cuida a quien se lo toque. Somos amigos del esposo. La iglesia no es nuestra. Y debemos de entenderlo. Hay algunas iglesias que igual que el que le toca a su pastor, le toca el ego. Porque es que ese es el ungido de la ciudad. ¿Quién es tu pastor? Fulano de tal. El apóstol, doctor, reverendo fulano. Y con esa santidad que lo dicen. Es el ungido de la ciudad. Nadie quiere al pastorcito que tiene 20 miembros en la esquinita, que el pobrecito, él mismo tiene que muchas veces ir y limpiar la iglesia y hacerlo todo porque tiene poquita gente. Es al ungido de la ciudad. Y habla algo de ese pastor, te matan. Mucha ignorancia. Pero Juan dice, es que es necesario. O sea, si es que está, eso es lo que dijo el profeta. O sea, cuando yo me veo, Juan, lo que Juan está diciendo cuando dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Juan? Yo conozco mi posición en este asunto. Yo no me puedo exceder más allá de donde Dios me ha puesto. No puedo presumir más de lo que Dios me ha dado. Porque si lo hago, daño el propósito profético. Juan conocía qué papel él estaba jugando en ese tiempo histórico. El problema con muchos egocéntricos, altivos, orgullosos, que no hay quien le toque su ego, es que ellos todavía no se les ha revelado cuál es el papel profético que están jugando en este tiempo histórico para el reino de Dios. Presumen más de lo que se ha dicho de ellos. Presumen más aún de los dones que le han sido concedidos. Y esa presunción no viene de Cristo. Amado, y te lo digo, ¿sabe por qué? Porque cuando vemos cómo Jesús entró al mundo, nos debiera dar vergüenza cada vez que sintiéramos una pizquita de orgullo. Y me incluyo yo también en esto. No me excluyo. Si vemos al Jesús que entró a traer el reino, ¿cómo entró? Viviríamos quebrantados. ¿Y sabe usted por qué Jesús entró así? Porque él sabía dónde venía. Jesús sabía que al mundo donde venía el problema era ese. Y él no podía enfrentarlo con el mismo problema. Él dice, ¿cómo yo voy a ir a liberar a una humanidad altiva, orgullosa, dañada por el ego, que está bajo una dictadura del egocentrismo con orgullo? Bajó como un siervo. El Hijo de Dios, él dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Humilde, sencillo. Cuando todos los que arrastraban multitudes llegaban y entraban a las ciudades en carroza y levantados sobre una cama de lujo, él entró en un pichón de burrito. Mira cómo viene Israel, tu rey, humilde, sobre los lomos de un pollino. ¿Para qué? Para dar una lección de cómo debe ser mi reino. Y cuando sus discípulos discutían, casi se arrancaban el cabello. ¿Quién sería el más grande en el reino de los cielos? Los reprendió. Y agarró un niño y se lo puso en el medio. El que no recibe el reino como este niño no podrá entrar. Y el que recibe a uno de ustedes como este niño, a mí me recibe. Humildad, sencillez. Que no podemos venir a establecer el reino en un mundo como este si vamos a actuar de la misma manera. Es necesario que yo mengüe, diga yo mengüe, y que él crezca. Porque el profeta dijo que yo vengo es a prepararle el camino a él. Yo estoy bien claro en eso. La palabra crezca, ausano, en el idioma griego significa aumentar, ganar terreno, adquirir protagonismo o notoriedad. Oiga esto, tomar el escenario completo, en un buen dominicano, robarse el show. ¿Sabe qué dice Juan el Bautista cuando dice que yo mengüe? El acto en griego significa disminuir, como algo que se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que apenas se ve. Disminuir, perder terreno. Ir desapareciendo del escenario. O sea, que mientras, cuando yo escucho, ahí viene el esposo, Jesucristo, donde se menciona a Jesucristo, yo tengo que salir y dejarle el escenario a Él. Porque si yo me quedo, Él no puede lucir. Y yo estoy aquí, no es para yo lucir, es para que Él luzca. Amado, por eso Pablo le dijo a los hermanos de Éfeso, y en la iglesia la gloria sea para Él. El único que tiene el derecho a robarse el show en la iglesia es Jesucristo. Ningún hombre, ni ninguna mujer, por más ungidos que estén, por mejores dones que tengan, tiene derecho a robarse el show. ¿Por qué? Porque el yo, el ego, eclipsa a Jesucristo. Por eso tiene que desaparecer. Donde el ego del hombre crece, Jesucristo no puede crecer, hermano. El reino no crece donde el egocentrismo está bailando. Cuando mi yo o mi ego quiere hacerse importante, Cristo no puede ser importante. Porque Dios no nos concede los logros, recursos, relaciones y privilegios en esta vida para hacernos importantes, sino para hacernos útiles a su propósito. Era el grave problema de los fariseos, que los fariseos buscaban los primeros asientos, la distinción, que le digan rabí, padre, reverendo, doctor, mega apóstol y todo lo demás. ¿Cómo se siente uno cuando te ponen esos calificativos? ¿Y sabes qué hace el sencillito, un humildito, uno que cuando escucha apóstol hace así, dice, oh, pero cuidado? Eso crea distancia, hermano. Pero qué lindo se ve mi hermano Orlando, mi hermano Vicente. Eso acerca. Pero tanta apostolitis y cada vez la iglesia más dividida, hermano. No es que no hayan apóstoles, hay apóstoles, están ahí los cinco ministerios, pero se ha abusado tanto de esos títulos, que en realidad no son títulos, son unciones del Espíritu de Cristo. Oiga, si pudiéramos solamente entender lo que significa apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor. Cuando la Biblia habla, dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó. ¿Sabe qué? El apostolado y lo profético, lo evangelista, lo pastor y lo maestro, es un óleo que viene de Cristo. Entonces, si Cristo, oiga esto, fue humilde y sencillo. Si yo soy un verdadero apóstol, mi apostolado va a reflejar la sencillez y la humildad de Cristo. No va a enfatizar tanto jerarquía y título. Ahora, léase los cuatro evangelios y usted busque en cuáles de ellos dice cuántas veces se le llamó apóstol a Jesucristo. Búsquelo. ¿Cuántas veces se le llamó reverendo a Jesucristo? Es más, ¿cuántas veces se le llamó rabí a Jesucristo? A Jesucristo casi no le mencionaban título. Señor Jesús. No dejaron de honrarlo por no mencionarle tanto los títulos. Porque Jesús no se proyectó así. Jesús se proyectó con sencillez, con humildad. Jesús le interesaba más, escúchenme esto por favor, a Jesús le interesaba más relacionarse con su discípulo que los títulos, el titulaje, porque a eso fue que él vino, a reconciliar, a restaurar relación. Y con tanto titulaje, ¿qué uno va a restaurar relación? Eso crea división. Muchas veces se cae hasta en el servilismo, hermano, en la iglesia.
servilismo. Diga conmigo, cuando nos creemos tan importantes que Dios no puede tocarnos el ego, ya no podemos ser útiles. El egoísta no puede ser útil a Dios. El egocéntrico no puede ser útil a Dios. El orgulloso jamás podrá ser útil a Dios. ¿Cuántos quieren ser útiles? Pongamos nuestro egocentrismo a los pies de Jesús. Las bendiciones de Dios y los privilegios que nos da no son para exaltar el ego, sino para exaltar y ser útiles al propósito de Dios. Qué lindo cuando mis bienes, todo lo que soy, lo que he logrado, mis títulos, mi carrera, son útiles al propósito de Dios, no a mi egocentrismo. Para que vean, para que vean. Yo, no se imaginan, a veces uno, estuve en esa conferencia, fui a sustituir a mi pastor y fue una responsabilidad tan grande. Y me rogaron que diera mis credenciales, una biografía de lo que yo, y era necesario por el protocolo de la actividad, tuve que sacarle fotos, algunos diplomas y cosas y enviarla, y usted no sabe cómo yo me sentía cada vez que le tiraba una foto a esos diplomas. Y traté de sentirme mal allá cuando presentaron y leyeron una parte de las biografías, y sentí que el Espíritu me dijo, tranquilo, me dijo, no son un problema si son útiles a mi propósito. Me dijo, si tu orgullo no está aferrado a eso y tú sigues los principios del reino que te he enseñado, siéntete contento que lo que yo te he permitido alcanzar es útil a mi propósito. Velo así, esté tranquilito. O sea, no es malo estudiar y hacer un título. No es malo que usted pueda llegar, mire, pasársele, mire, al más ilustre de los científicos que puedan haber. Siempre y cuando lo que Dios te permita lograr, tú se lo pongas a Él para su gloria, a sus pies. Y sea útil al propósito de Dios. No a tu ego. No a tu ego. Que si el Señor te lo quiere tocar, Señor, eso es tuyo, tócalo, haz con eso. Ustedes saben cuántos, amados míos, oigan bien, cuántos misioneros fueron a entregar su vida a islas inhóspitas, selvas, amados, habiendo alcanzado una carrera, ingenieros, médicos, científicos, que decidieron irse a predicarle a los aborígenes, a los salvajes, a los incultos, y muchos perdieron su vida. Y en sus propias iglesias, a muchos de ellos trataron de desanimarlo. ¿Cómo es que tú, acabando tu carrera de medicina, le decían sus padres, te va a ir a una selva a predicar? ¿Cómo es que tú, acabando de terminar tu ingeniería, te vas a dejar tu carrera para irte a predicar? Y ellos decían, eso es de Dios. Yo se lo pongo a los pies al Señor. Dios me llamó, yo tengo que obedecer, porque esas almas valen más que ese titulito que yo tengo ahí. Santo. Cristo vino y dio su vida por ellas. Y ellos no tienen quien les hable. Hoy en día hay una organización que se llama Médicos Sin Frontera. Son cristianos que van a servir a África. Y muchos de ellos han muerto por enfermedades. Otros han muerto en el ambiente del terrorismo. Otros han sido tomados prisioneros. Y van a poner su carrera, su conocimiento al servicio de los pobres y llevarle el evangelio. Ustedes jóvenes van a lograr mucho. Lo que tal vez sus padres y nosotros no pudimos lograr. Muchos de ustedes van a llegar muy lejos. pero que todo lo que ustedes logren sea para la gloria de Dios. Que tu título, tu carrera, tu capacidad que tú adquieras no te aparten del Señor, sino que todo lo contrario, sean útiles al esparcimiento del reino de Dios. No tengas miedo de que te toquen el ego. Yo vuelvo y retomo el desafío del domingo pasado. Los que tienen sus celulares, sus aparatos, si ese aparato llegó a tus manos y solamente sirve para alimentar tu egocentrismo, tu curiosidad, alimentar tu deseo, y tú no puedes usar ese aparatico para enviar los mensajes de Dios, para sembrar la semilla del reino a tus amigos, para tomar de cada mensaje que Dios te da, una, aunque sea una porcioncita, y mandarla sin miedo, hablar de Jesús, poner ahí: yo soy un joven diferente, amo a Jesús. Ese aparatico te va a alejar de Dios. Todo hay que ponerlo a los pies de Cristo para que sea verdaderamente útil. Diga conmigo: todo hay que ponerlo a los pies de Jesús para que sea verdaderamente útil. Si no, no sirve para nada. Que no tengamos miedo de que nos toquen el ego. Juan estaba equilibrado. Por eso pudo impactar y hacer el camino. Cumplió la misión porque tenía un ego. Si hubiera sido un orgulloso, un altanero, cuando le dijeron eso, mira que se van detrás, dice, verdad, se hubiera volteado y daña el propósito. Pero él sabía el lugar que ocupaba en esta tierra y en el propósito de Dios. Y tú lo sabes. Que Dios nos ayude a mantenernos humildes, sencillos, que todo sea usado para su gloria y seamos para la gloria de Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todas las bendiciones en esta noche. Gracias, Padre Santo, por habernos dado el gozo de ver estas vidas venir a las aguas. Gracias porque has hablado para equilibrar nuestro ego, para sanarnos, porque todos tenemos ese mal y tú estás obrando, trayendo la balanza en nosotros. Que todo honre a Jesús en nuestras vidas. Que menguemos nosotros para que Cristo crezca. Que no hayan competencia, ni presunciones, ni altiveces, ni cosas que lo que traen es vergüenza. Que entendamos que en este templo donde tú habitas, de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, tiene que ser un estandarte de sencillez y de humildad, no una bandera de altivez y de orgullo, porque eso es del diablo. Jehová lo reprenda. Somos el pueblo de Cristo, bajo la unción de Cristo, para reflejar la personalidad de Cristo para la gloria del Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.